Según una antigua costumbre china, en la casa de un moribundo o de un enfermo grave se debía proceder de la siguiente manera. Debía sujetarse un palo que sostuviera una chaqueta que perteneciera a la persona sufriente en el lecho. A la chaqueta se le cosía o enganchaba de algún modo un espejo y se movía de tal guisa el palo con la chaqueta espejada por los lugares elevados de la estancia o incluso de la casa entera en que se hallara la persona tendida. La intención declarada de tamaño ritual, si es que esto era un ritual, no era otra que tratar de, entre comillas, cazar el alma del moribundo, del enfermo grave, que posiblemente, desprendida ya del cuerpo, andaría revoloteando por la casa, corriéndose así el riesgo de perder definitivamente el alma, que seguiría algún camino inusitado. Para ella, el espejo, para ello el extraño ceremonial con la chaqueta del enfermo que debería retornar a su dueño ese lábil aditamento que tanto se resistía ya a fijarse. No sé si funcionaba o no. He pensado mucho en esta costumbre, que tan lógica y racional me parece. Creo que, de hecho, la utilizamos muy a menudo en las situaciones más dispares. Pensar en esto me genera escalofríos, pero a la vez una sensación de precaria seguridad. Pienso en todas las chaquetas espejadas o espejeadas que inadvertidamente y quizás sin ser en absoluto conscientes de efectuar acto alguno, hemos levantado hacia el horizonte de nuestros días. ¿Qué es lo que ha hecho que decidiéramos seguir, continuar la lucha, enterrar a los muertos con una sonrisa, deshacer los nudos del estómago, la garganta, el corazón, con una sola frase o mirada perdida al infinito? ¿Qué ha hecho que no se perdieran nuestros ejércitos en la niebla, nuestro amor sin objeto, nuestra repetida caída en los inacabables pozos del olvido? ¿Eran palabras las que formaron mi chaqueta especular? ¿Levanté una quebradiza enseña de palabras para rescatar lo que quedaba del alma? ¿Son palabras lo que atamos a un palo solitario para que magneticen nuestra inconsistente supervivencia? No lo sé, pero creo que en muchas ocasiones es así. Y si no, no me explico que no haya estallado el mundo, que el sol no haya fabricado su última y efectiva tormenta solar, que los anillos maléficos de colisión de partículas no hayan abierto sus infiernos, que no hayan sincronizado sus relojes los grupúsculos más salvajes, que la lluvia no aporte su leyenda ácida sobre nuestras cabezas, que la soledad no sea radioactiva, que las piezas de la muerte sigan sin lograr terminar su puzzle, que tú sigas en la dimensión equivocada, que la tarde permita mi existencia, que no llegue aún la sobredosis de realidad, que en las calles no tropecemos todos con todos, que al mirarme en el espejo de mi chaqueta me indulte un día más con las palabras mágicas que yo pronuncio, pero que no logro escuchar.
Oh,
Este lado de la tumba. Bien, amigas y amigos, aquí estamos en otro de nuestros accidentados programas y presencias en el no mundo y en esta especie de ondas mundanas, esa es la realidad. Vamos a leeros ahora, porque este programa será más cortito de los habituales, pero sí vamos a ir poniendo ya algunas cosas como un par de textos del amigo Carlos Iguana que nos pudimos traer la semana que viene. En concreto, un par de ellos de su Rosas Secas, su libro póstumo. Percibiendo tras el telescopio o delante, se ven las propias sombras, las luces, los contornos, lo que ya no se ve. Se advierte entre las brumas, a través del viento, los intersticios, las grietas, el espacio, aire.
Thank you.
devastado suelo, inquietos animales convergen tras caminos, cruzadas miradas, esquinas, encrucijadas. No desean sorber la luz y en melancolía de arenas movedizas se sumergen. Sienten terror a seguir la pista o imaginan motivos, subterfugios, iluminados túneles que confluyen en ningún lugar. Hieren sus pasos en confusos andares que no fijan senda ni destino. Turbia perspectiva, alucinación sin luz, instante de lombrices bajo acuosos fangales que se asen como garfios. No acarician conocer nada del aire que ya jamás se aferrará a ellos. One, two, three, now. Y sobre estos sones de Politicians in My Eyes de los Death, os leemos uno de los tres últimos poemas que os vamos a traer de Eduardo Haro Ibars antes de dejarle descansar también en su sarcófago. Vivir de dejar morir. Deja morir. En blanco me quedo ahora, esperad. Ese ya os lo leí, el último del otro día, así que el que nos toca ahora es Saludo al Caos. En lo gris viven sus animales, pimienta y otras especies indianas, son ojos suyos, oscuridades. En lo gris y lo húmedo se resisten a morir, lamias alimentadas por la misma tierra. No me dejan llegar a la ventana entre mundos, no me dejan llegar a otro tiempo. Crece maraña de espinas, marabunta, reguero azul de bichos, un nuevo cielo, anuncian el séptimo día. Visto el albo uniforme del que espera al caos, hemos quemado plazas, incendiado autobuses para que no suban al cielo con los corderos, hemos clausurado para siempre el jardín del Edén, hirvieron las fuentes del pueblo, hirvieron fuentes con sangre congelada hasta que despertaron los tristes humanitos de su sueño dogmático. Parece ser que sí, Cristo y su iglesia piden que le reparemos el techo de su morada, ese jirón azul. Pero el anticristo está demasiado ocupado para atender a perdedores. Lo mejor es el ejemplo de la casa Ipatiev. ¿Veis? La luna se rompe y es su luna. Mi luna, sabéis, no puede morir. Es escarlata y sangre con el mes. Es mi chavala helada en leche fresca. Ella es el laberinto que esperamos aquí, en este ciego parque de atracciones. Eris, chica del caos, la esperamos día y noche, aunque en la noche ya relumbre. Nosotros no dormimos, no perdemos el tiempo en recorrer caminos que seguimos de otro modo. Inventamos suicidios siempre frescos, esferas donde dormir hasta que te lleven a la huesa. La cosecha es eterna, siempre hay nuevos niñatos convertidos en víctima o manjar. Hay que tratarlos bien, airearles un poco, orearles al clima del volcán para que no se pudran. Se han revuelto sistemas, combinaciones múltiples. Hay un error en el aparataje del tiempo-espacio y los uniformes de las facciones en lucha no se corresponden. El castillo de sangre me espera, puertas abiertas. Creo que no hay razón para morir de frío. ¿Es que hace frío? Cuando mi niño ciego, tan hermoso, tan doble, anuncia que va a disparar, la pistola no está cargada. Mi camino es siempre sobre las aguas. El submarino es bueno para los chapuceros. A veces se me escapan los barcos que quisiera asaltar, pero acompañan mi camino sierpes, negras como mi vida o coral también, como eso que he metido en la máquina. El juego se ha perdido. Nos queda todavía más tiempo que molestias y tráfico de drogas indebidas, y las praderas nos traen esclavos, y el jardín se desploma hacia lo gris de un día desacompasado. La niña vendrá a tomar el té. La ley es algo nuevo en este entierro. We'll be right back. Este tema que estáis escuchando es de Turbo Lover, Thunderdome. Turbo Lover, que os recomendamos también efusivamente desde este programa. Buscad sus temas en SoundCloud y allá donde podáis. Concreto a este lo podéis encontrar en el YouTube Turbo Lover Thunderdome, acompañado de un vídeo con imágenes turbulentas. El mito del martirio masivo por Acaria S. Junto con la historia de que el cristianismo empezó con un príncipe de la paz, está el mito de que los primeros cristianos eran gentiles corderos, que sirvieron en gran número como mártires de la fe para los diabólicos romanos. El mito del martirio empieza con el supuesto fragmento del historiador romano Tácito, en el que vitupera a Nerón por matar a una gran multitud de cristianos en Roma en el año 64 después de Cristo. No obstante, este fragmento es una falsificación, una entre muchas de las realizadas por los conspiradores en los trabajos de los autores antiguos, y no hay otras evidencias de tal persecución bajo Nerón ni Domiciano, los supuestos grandes perseguidores de cristianos. Como dice G.A. Wells en Did Jesus Exist?, la primera referencia cristiana sin ambigüedad es una afirmación hecha por Melito, obispo de Sardis, alrededor del 170 después de Cristo. Sería sorprendente que hubiera una gran multitud de cristianos viviendo en Roma tan pronto como el 64 después de Cristo. La evidencia de persecuciones bajo Domiciano se admite también que es una realidad muy ligera. Las persecuciones que los cristianos sufrieron no fueron tan grandes como presentan los propagandistas, ni en número ni en severidad. Estas represiones de cristianos carecían de la finalidad pública de la pena de muerte. Hasta el 180 no se conoce ningún gobernador de África que haya condenado a muerte a un cristiano. A finales del 240, Orígenes insistía con raro candor en que pocos cristianos habían muerto por la fe. Podrían ser fácilmente contados, dijo. Y como declara el editor de La Historia de la Iglesia, de Eusebio, de hecho, hasta la persecución del emperador Decio, 250-51, no ha habido persecución de cristianos ordenada por el emperador a escala imperial. Para reforzar sus tesis del martirio masivo, los píos cristianos empezaron alrededor del siglo IX a inventar las tradiciones del martirio. Como relata Walter, los mártires de las famosas persecuciones romanas bajo emperadores como Nerón y Diocleciano, 7 siglos antes, fueron en gran medida inventados en esta época, porque no había registros de ninguno de dichos martirios concretos. Los nombres se recogieron aleatoriamente de antiguas lápidas y se escribían las historias de mártires por encargo. En realidad, fue la Iglesia cristiana la que realizó muchas más persecuciones y mártires que los que Roma había hecho jamás, porque la tolerancia religiosa era la política usual romana. Para urdir sus historias de mártires, los conspiradores usaron los apócrifos judíos 4 libros de Macabeos, que describían horribles martirios mediante torturas. La historia contada en Cuatro Macabeos fue ampliamente leída por los griegos y los primeros cristianos y sirvió como modelo para las historias cristianas de martirios. Los métodos descritos en Cuatro Macabeos son inquietantemente similares a los usados posteriormente por la Iglesia Católica. Los guardianes habían fabricado ruedas y dislocadores de articulaciones y potros y rompehuesos y catapultas y calderas y braseros y empulgueras y tenazas de hierro y cuñas y hierros de herrero. El autor de los Cuatro Macabeos sigue describiendo las más espantosas torturas imaginables, incluyendo los infames potros que se usaban para arrancar las extremidades del cuerpo, así como para desollar la carne y arrancar la lengua y las entrañas, junto con la obligatoria muerte en la hoguera. Estas técnicas fueron adaptadas más tarde con tremendo entusiasmo por los propios cristianos que se convirtieron en los perseguidores. Como dice Willes, cuando los cristianos eran débiles y no tenían poder y estaban sometidos a persecuciones ocasionales como enemigos de la especie humana, eran clamorosos e insistentes abogados de la libertad de conciencia y de culto para adorar al Dios que uno eligiera. Las apologías cristianas a los emperadores abundan en elocuentes argumentaciones a favor de la tolerancia religiosa. Y esta les fue garantizada a ellos y a todos por el Edicto de Milán y otros decretos imperiales. Pero cuando, por el favor de Constantino, entraron en las posiciones de mando del Estado, tomaron de una vez por todas la espada y empezaron a asesinar y robar a todos los que no querían creer lo que los sacerdotes católicos les ordenaban creer. El retrato melodramático del movimiento de los cristianos primitivos, formado por rectos, papás y mamás cristianos, obligados a la clandestinidad subterránea y cruelmente perseguidos, no es real. Como tampoco lo son las historias de martirios masivos. Lo que es real es que desde el siglo IV en adelante eran los cristianos los que llevaban a cabo la persecución. A veces miro nuestras ciudades tomadas por el turismo y pienso, sin más, que están poseídas, que les ha dado algo. Y por eso necesito retornar al pasado, pero sin nostalgia, con verdadero énfasis, con un énfasis realista, o más bien exorcista. Quiero ver el mejor momento de nuestras urbes, que sin duda será el de su efervescencia anarquista. Y entonces busco en algunos libros y recuerdo haber leído, a tono con esto que os cuento, haber leído uno de Pío Baroja que se llamaba Aurora Roja, y en que nos contaba lo siguiente que vais a oír a partir de ahora. Salió. Los cinco entraron por la calle de Magallanes entre las dos tapias. Era una de esas noches negras en las que no se ve dos pasos más allá. Hacía una temperatura suave, tibia. Al principio de la calle estrecha, la luz de un farol oscilaba con el viento y alumbraba el suelo lleno de piedras. Luego en la oscuridad se divisaban vagamente las tapias y por encima las copas negras de los cipreses. Los alambres del telégrafo zumbaban misteriosamente. Una noche también muy negra, dijo el libertario. Fuimos en Barcelona al Tibidabo unos amigos, entre ellos Angiolillo. Los catalanes cantaban trozos de ópera de Wagner. Angiolillo empezó a cantar canciones napolitanas y sicilianas y le hicieron callar. Decían los catalanes que la música italiana era una porquería. Angiolillo calló, se apartó del grupo y cantó a media voz las canciones de su tierra. Yo me reuní con él. Íbamos por el monte cuando de pronto a lo lejos oímos la marcha de Tannhäuser que entonaban los otros a coro. Había salido la luna llena. Angiolillo enmudeció y en voz baja murmuró varias veces: ¡Oh, come bello! Llegaron los cuatro al cementerio de San Martín y se arrimaron a la verja. En la oscuridad los altos cipreses se erguían majestuosos. Caruti habló de sus paseos con el Papa Verlaine, borracho por las calles de París, de las frases rotundas y brillantes de Laurent Talat y de sus conversaciones con Emilio Henry. «Aquel estaba un joven hombre terrible», exclamó Caruti. «Solía ir a Londres por bombas y las llevaba a París sin que lo notara nadie». «Pero eso de poner bombas así es una barbaridad», dijo Manuel. «Al terrorismo de Estado no hay más remedio que contestar con el terrorismo anarquista», exclamó el libertario. «Pero hay que confesar que los provocadores son siempre los anarquistas», replicó Manuel. «No, no es cierto. El primer provocador ha sido el gobierno». «¿En España también?» «Sí, en España también». Pero yo creo que antes de los atentados no iba a comenzar la represión. Pues se comenzó, repuso el libertario, cuando la Farc, el yerno de Karl Marx, vino a España a pactar con Pi y Margall la formación del Partido Socialista Obrero. Pi le contestó que la mayoría de los españoles que habían seguido la marcha de la Internacional estaban del lado de Bakunin. Y era verdad. Vino la restauración y se trató de arrancar violentamente esta semilla revolucionaria. Ya con la mano negra, que no era más que un comienzo de asociación obrera, el gobierno cometió un sinfín de atropellos y quiso ver en ella una cuestión de bandolerismo. Pasados bastantes años vienen los sucesos de Jerez. Se demuestra que Busiqui y el Lebrijano, que eran dos bárbaros que no se habían distinguido como anarquistas ni como nada, habían asesinado a dos personas en una noche de alboroto y se les agarrota. Pero al mismo tiempo que a ellos se agarrota Lamela y Azarzuela, que eran anarquistas, pero que no tenían participación alguna en los asesinatos. Se les mató porque eran propagandistas de la idea. El uno era corresponsal del productor y el otro de la anarquía. Los dos incapaces de matar a nadie, los dos inteligentes. Por eso más peligrosos para el gobierno, cuyo fin era exterminar a los anarquistas. Pasan años y Payás comete para vengar a los de Jerez el atentado de la Gran Vía. Fusilan a Payás y Salvador echa la bomba desde el quinto piso del liceo. Se prende a una porción de anarquistas cuando iban a condenar a Arx, Codina, Cerezuela, Sabat y Sogas como culpables, encuentran a Salvador, el autor del atentado. Entonces, viendo que esos cinco anarquistas se les escapaban de entre las manos, ¿qué hace el gobierno? Manda abrir nuevamente el proceso de Payás y como cómplices fusila a los cinco. Agarrotan a Salvador y luego viene una cosa estupenda, la bomba de la calle de Cambios Nuevos que cae desde una ventana al final de una procesión. No la echan cuando pasa los curas ni el obispo, ni cuando pasa la tropa, ni cuando pasa la burguesía, la echan entre la gente del pueblo. ¿Quién la arrojó? No se sabe, pero seguramente no fueron los anarquistas. Si alguien tenía interés entonces en extremar la violencia era el gobierno, eran los reaccionarios. Y yo pondría las manos en el fuego apostando a que el que cometió aquel crimen tenía relación con la policía. Se consideró el atentado como un ataque a la Fuerza Armada, se proclamó el estado de sitio en Barcelona y se hizo un copo de todos los elementos radicales que fueron a parar a Montjuïc. Se fusiló a Mola, Salsina, Asqueri, Nogués y más. De estos todos menos Asqueri eran inocentes. Después viene Miguel Angiolillo, concluyó diciendo el libertario, que había leído en los periódicos franceses lo que estaba pasando en Montjuïc. Oye, Enrique Rochefort y al doctor Betances que achacaban la culpa de todo lo ocurrido a Cánovas, de quien decían horrores. Llega a Madrid, aquí habla con algunos compañeros, le confirman lo dicho por los periódicos franceses, va a Santa Águeda y mata a Cánovas. Esta ha sido la obra del gobierno y la réplica de los anarquistas. Se acercó Juan modestamente a la mesa y comenzó a hablar con voz velada y algo chillona sin equivocarse. Interesado el público por el aspecto de niño enfermo de Juan, quedó silencioso. Juan, al sentirse escuchado, se tranquilizó. Tomó el tono natural de su voz y comenzó a hablar con convicción y facilidad, de una manera fluida e insinuante. La anarquía, dijo, no era odio, era cariño, era amor. Él deseaba que los hombres se libertasen del yugo de toda autoridad sin violencia, solo por la fuerza de la razón. Él quería que los hombres luchasen para salir del antro oscuro de sus miserias y de sus odios a otras regiones más puras y serenas. Él quería que el Estado desapareciera porque el Estado no sirve más que para extraer el dinero y la fuerza que él supone de las manos del trabajador y llevarlo al bolsillo de unos cuantos parásitos. Él quería que desapareciese la ley, porque la ley y el Estado eran la maldición para el individuo y ambos perpetuaban la iniquidad sobre la tierra. Él quería que desapareciesen el juez, el militar y el cura, cuervos que viven de sangre humana, microbios de la humanidad. Él afirmaba que el hombre es bueno y libre por naturaleza y que nadie tiene derecho de mandar a otro. Él no quería una organización comunista reglamentada que fuera enajenando la libertad a los hombres, sino la organización libre basada en el parentesco espiritual y en el amor. Él prefería el hambre y la miseria con la libertad a la hartura y la esclavitud. Solo lo libre es hermoso, exclamó, y en una divagación pintoresca dijo: el agua, que corre clara y espumosa en el torrente, es triste y negra en el pantano. Al pájaro se le envidia en el aire y se le compadece en la jaula. Nada tan bello como un barco de vela limpio y preparado para zarpar. Es pez en su casco y pájaro en su arboladura. Tiene velas blancas que parecen alas, un bauprés que parece un pico. Tiene una aleta larga que se llama quilla y una aleta caudal que es el timón. Es una gaviota que navega, marcha y se le mira con envidia como a un amigo que se va. En cambio, qué triste el barco viejo y desarbolado que ya no puede salir del puerto. Y es que la vejez también es una cadena. Y Juan siguió hablando así, pasando de un asunto a otro. Él quería que las pasiones, en vez de ser constantemente reprimidas por una férula implacable, fuesen aprovechadas como fuerza de bienestar. Él no veía en la cuestión social una cuestión de jornales, sino una cuestión de dignidad humana. Veía en el anarquismo la liberación del hombre. Además, para él, antes que el obrero y el trabajador estaban la mujer y el niño, más abandonados por la sociedad, sin armas para la lucha por la vida. Y habló con ingenuidad de los golfillos arrojados al arroyo, de los niños que van a los talleres por la mañana muertos de frío, de las mujeres holladas hundidas en la muerte moral de la prostitución, pisoteadas por la bota del burgués y por la alpargata del obrero. Y habló del gran deseo de cariño del desheredado, de su aspiración nunca satisfecha, de amor. Una misma congoja agitaba todos los corazones. Algunas mujeres lloraban. Manuel contempló a la salvadora y vio que en sus ojos trataban de saltar las lágrimas. Ella sonrió y entonces dos lágrimas gruesas corrieron por sus mejillas. Y Juan siguió hablando. Su voz, que se iba haciendo opaca, tenía entonaciones de ternura. Sus mejillas estaban encendidas. En aquel momento parecía sentir los dolores y las miserias de todos los abandonados. Nadie seguramente pensaba en la posibilidad o imposibilidad de las doctrinas. Todos los corazones de la multitud latían al unísono. Ya iba a terminar Juan su discurso cuando se produjo un escándalo en las últimas filas de butacas. Era Caruti, que se había subido al asiento pálido con la mano abierta. «¡Fuera, fuera, que se siente!», gritaron todos, creyendo que quizá intentaba replicar al orador. «¿No me sentaré?». «No», dijo Caruti, «tengo que hablar, sí, tengo que decir. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la literatura!». Juan le saludó con la mano y dejó la tribuna. Una agitación extraña se sintió en el público. Entonces, como despertado de un sueño y dándose cuenta de su belleza, todos de pie se pusieron a aplaudir de una manera rabiosa. La salvadora y Manuel se miraban conmovidos con lágrimas en los ojos. El presidente dijo algunas palabras que no se oyeron y terminó la reunión. Comenzó a salir la gente. En el pasillo del escenario se habían amontonado grupos de entusiastas de Juan. Eran obreros jóvenes y aprendices con trajes azules, casi todos anémicos, tímidos, con aire de escrofulosos. Al salir Juan le estrecharon alternativamente la mano con efusión apasionada. «Salud, compañero, salud. Dejadle al hombre que está malo», dijo el libertario. Caruti se pavoneaba entusiasmado. Sin notarlo, sin comprender, quizá había dado la nota verdadera del discurso de Juan. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la literatura! En el momento de salir a la calle, dos agentes de la policía se echaron sobre el francés y le prendieron. Caruti sonrió y cantó entre dientes, mirando con desprecio a una burguesía imaginada, la canción de Rabachol. Juan Manuel y la salvadora volvieron en coche a casa. «¿Qué ha querido decir Caruti?», preguntó Manuel. «¿Que la anarquía es cosa de literatura?». «Ni él mismo lo sabrá», dijo Juan. «No, no, él ha querido decir algo», repuso Manuel. «Anarquía, literatura». Manuel encontraba una relación entre estas dos cosas, pero no sabía cuál.
fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Las fronteras, las banderas, forman ecos en la tierra. El planeta es una cárcel, las naciones son sus celdas. Destruyamos las cadenas que crean las diferencias, en base a unos intereses que carecen de conciencia.
Bien, 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 sigues aquí a este lado de la tumba. Y este es un nuevo poema de Eduardo Iribarz, el segundo de los tres que nos quedan. Invitación. Puedes venir a dormir una vez más en el estanque donde la luna deja su cabellera en prenda a cambio de canciones y emanaciones negras. Atraviesa las ondas un susurro, una voz, y dicen el metro como si nada fuese. Y es el metro, laberinto en azul, berbiquí cirujano. Hierve corta en segmentos, Madrid la subterránea, se rompe las entrañas en neón y las ratas bailan canciones tristes, cantan chillidos tiernos. Los túneles más nuevos se disfrazan de bares o de toilettes for men, jazz for men no te gusta. Con la muerte en los ojos allí viven las máscaras, los caballeros grises siguen sueños, hazañas, nidos blancos, donde acunar dormir al pájaro. Mañana, cuyo plumaje a veces torna sol de palabras, a veces laberinto, y el guardián de la lengua amanece de golpe, doble café caliente. Puedes venir a vivir en chorro inmaculado, en desierto, con cuerpos y más cuerpos. La noche sin final se inquieta y se remueve y se condensa. Toda la noche de un millón de brazos y miradas en el torso tan blanco de la nítida estatua. Y la luna se queda en los pastos y lágrimas, pues su luz en las calles no es bastante enemigo para el neón radiante. Y debajo la tierra, donde llorar solía nuestros viejos demonios. Es hoy Screaming Blue Jean, un barrio iluminado por las perlas de humo y los bares abiertos hasta la madrugada. Y gotea rocío el cielo a carcajadas. Allí nos colgaremos por azar de cuchillos. La sangre se disfraza. Es un viejo caballo. Desde tan dura percha, partir siempre, partir hacia nuevas revueltas, hacia la siempre infamia de tenerte despierto. El café es el invento. La galera se hunde y la nao desfondada no navega ya más hacia el rojo de oriente. Y con ella tu cuerpo, silencio de las noches, de los ojos abiertos, esfínter de las lágrimas, se funde. Fuiste agua en todo torbellino, luz en todos los vientos. Fuiste pájaro y pez en un grito de goce. Deja ahora venir las sirenas antiguas. Complica los miembros entre anémonas, algas y bejucos livianos. Busca los crisopacios, los berilos, los vientos descarnados, sin alba. Tus hermanos los ciegos y los fosforescentes abrirán en tu cuerpo caminitos sin aire. Pronto serás ventana, espejo muy abierto, al paso de las nubes y cambios, panoramas. Pronto serás el mar, ahora descansa.
Thank you.
veces pienso que no es que mi casa sea una especie de reliquia del pasado, sumado al producto de la decadencia acelerada y el paso del tiempo. A veces creo que si cualquier persona entorna los ojos o simplemente los cerrara de determinado modo y los abriera después, vería su casa de otra manera, sumida en el caos y la ruina, presa de la más destartalada de las realidades: el polvo, las telarañas, el desorden. Quizá le pasara a todo el mundo si pudiera fijar la mirada en unas coordenadas determinadas, o quizá no. En todo caso, yo disfruto caminando entre los sueños sucios de la habitabilidad, entre la arena movediza de las casas, pasillo a pasillo de la destrucción hogareña. Os leo nuevos pedazos de mis visitas sociales a sueños y a nuevos agujeros entrañables. En este caso nos acercamos a una casa. Es la llegada, la visita que hacemos a esa casa, aunque no lleguemos a entrar en ella. Pero sí veremos cómo esta especie de símbolo o de parábola de la destrucción de los objetos y de las realidades y de los espacios, asimilándolo a algún tipo de estado emocional, nadie en el mundo lo ha sabido expresar mejor que Ana Caban, y en concreto este fragmento en el que nos acercamos simplemente a la casa en su novela Mercury. La carretera ascendía por pendientes inclinadas, flanqueadas por grandes montículos, como si estuviera circulando entre gigantescas excavaciones o arrastrándose como un escarabajo entre enormes piedras. Su conocimiento de la escondida devastación que existía a su alrededor hacía que la noche pareciese albergar un mal presagio. Lo acompañaba una persistente sensación de disgusto consigo mismo a causa de un miedo no confeso hacia la oscuridad y sus peligros, como si estuviera rodeado de secretos hostiles. De repente apareció un claro entre los elevados montículos que anunciaba la entrada a un grupo de edificaciones apiñadas y encaramadas sobre una mole amenazante que parecía una fortificación. Esa silueta imponente, distorsión onírica de la hilera de casas que recordaba a medias, también evocó un vago recuerdo. Pero al ver los muros derrumbados y los huecos vacíos de las ventanas como bocas en pleno grito, decidió no fiarse de su memoria. Era casi imposible que se hubiera producido semejante deterioro durante su ausencia. Sin embargo, no le cupo ninguna duda sobre el árbol que vio en un triángulo de hierba escarchada que debía ser el castaño bajo el cual solían sentarse cuando iban al bar del pueblo para tomarse una copa. Era inconfundible, o al menos lo habría sido si no fuera por su inexplicable convencimiento de que este árbol estaba muerto, tan incapacitado para volver a ofrecer la densa sombra que recordaba, como el bar anodino y medio en ruinas lo estaba para ofrecer bebidas. Confundido por estas contradicciones y por estos lugares que solo reconocía a medias, seguía sin convencerse de estar en el lugar correcto. Aunque no podía haber muchas carreteras que se detuvieran como lo hacía esta, en un espacio triangular sin salida, como si no hubiera modo de llegar hasta la cima de la colina. Sin saber qué encontraría, se dirigió hacia una oscura maraña de hiedras y abetos, donde efectivamente los faros del coche revelaron el resplandor calizo del camino que conducía a la casa de sus amigos, serpenteando entre el oscuro laberinto vegetal. Tras un momento dudó de nuevo cuando el camino se volvió casi intransitable, convertido en un profundo túnel horadado entre setos sin podar que se unían en su parte superior. Como no había espacio para dar la vuelta, se vio obligado a avanzar como mejor pudo, y de repente afloró otro recuerdo. Si realmente estaba en el camino acertado, tras la próxima curva vería una verja donde debía empezar el bosque de hayas. Efectivamente, allí estaba una verja de 5 barrotes, tan deteriorada como ahora le cabía esperar. Y allí también, a poca distancia de la verja, estaba su destino final, que avistó con asombro, no tanto por su aspecto ruinoso, había empezado a aceptar aquel mundo nocturno en estado de descomposición, sino porque no esperaba verlo tan pronto, ya que la ausencia de hojas en los árboles permitía que la vista tuviera mayor alcance. En lugar de alegrarse con aquella visión, se sintió desalentado y abatido. Si le hubiera sido posible dar media vuelta y marcharse, lo habría hecho. Pero como no era así, siguió adelante, aunque decidió no entrar en la casa una vez llegara hasta la puerta. De pronto se encontró extraordinariamente cansado, como si hubiera conducido en la oscuridad durante una eternidad por aquellas carreteras sinuosas, resbaladizas y traicioneras. El dolor de cabeza, en el que casi no se había fijado hasta entonces, saltó al primer plano de su atención. Debería haber traído aspirinas. Casi siempre llevaba algunas encima y se preguntó por qué las habría olvidado ese día. En cualquier caso, podría pedirle una a Chas, pero ya no tenía ganas de ver a sus amigos. Lo cierto era que en su condición actual no podía soportar verlos juntos tan felices. Pero por lo visto tampoco soportaba la idea de no verlos, ya que en lugar de dar la vuelta con el coche en la cima de la colina, cruzó la verja, que estaba abierta de par en par, sostenida por grandes piedras. Al pasar observó que le faltaba una de las bisagras. Por encima de él se alzaban gigantescos tejos centenarios de gran diámetro, enormes y amenazantes, tan sólidos como negras torres. Siempre había sentido aversión hacia los tejos desde niño, cuando solía correr entre espesuras vedadas para encontrarse con un amigo, y uno de estos árboles le había cortado el camino, con lo que fue capturado y castigado por el enfurecido guardabosque. Su atención se centró en otra cosa. Su mente casi no reparó en que desde aquel remoto incidente la misma forma negra e imponente se había alzado ante todos los seres humanos a los que había intentado acercarse, obstruyendo su camino e impidiendo cualquier contacto. Se detuvo ante el porche y en un instante de inquietud tuvo la impresión de que el muro de uno de los lados estaba desmoronando, hasta que vio que se trataba de una ilusión producida por una masa de insectos parasitarios, cuyos gruesos ramales formaban una densa maraña semejante, bajo la luz intensa de los faros del coche, a montones de caóticos escombros. Al igual que todos los demás edificios que había dejado atrás, la casa estaba a oscuras y parecía vacía. No se veía ningún indicio de luz por ningún sitio. Evidentemente, sus amigos debían haberse marchado. Se contentó con esta simple explicación para comprender el estado de abandono del lugar, aunque al mismo tiempo se daba cuenta de que ello no explicaba la devastación generalizada que había visto a lo largo de todo el camino. Esta escena desierta le produjo una nueva ola de depresión y estaba a punto de marcharse, cuando la puerta de la casa se abrió ruidosamente de par en par, empujada por alguien que no alcanzaba a ver.
don't want to see. I don't need to see. I know you're not here. Nothing feels the same when I'm at home. Nothing feels the same. I know that you're not here.
I know you're not here.
I know you're not here. I know you're not here. Nothing I can do to make you appear. To make you appear. To make you appear.
Pues sí, I'm not here, o you are not here, no estás aquí. Nadie sabe muy bien dónde está en esta especie de decadencia esparcida por el mundo que a veces se traslada o convierte o encarna una sensación. Luego hablaremos de sensaciones en el tiempo que nos quede. O un mundo, una manera de ver. Lo que tenemos delante y a veces lo que tenemos dentro, pero no quiero dejar estas casas polvorientas sin llevaros a otra casa que llevo mucho tiempo trayéndoos este libro porque tiene tantos fragmentos que os quiero leer de él que es que al final solo os voy a leer uno muy pequeño porque su historia es una historia de terror cósmico. Y cuando quieres escoger un fragmento de una obra de terror cósmico, el mundo se te hace demasiado grande. Y el hecho de escoger convierte en demasiado pequeña esa posibilidad. Pero, a pesar de todo, la casa en el límite, esa casa que realmente se convierte en una especie de encarnación de todas las pesadillas del mundo y a la vez de contacto, de enlace o de conexión con otras dimensiones, otros ejes del universo a partir de donde observar el devenir de todo el universo, de todas las constelaciones y, por supuesto, de la vida del planeta en todas sus fases, cosa que le es permitida al protagonista de esta novela, La casa en el límite, de William Hope Hodgson, este hombre que acabó de un modo muy cósmico también, porque acabó estallando en pedazos, siendo todos sus fragmentos corporales esparcidos alrededor del cosmos cuando le cayó una granada en la guerra. Y bien, de él os quiero leer este pequeño fragmento, simplemente de un momento, os podría leer cientos, pero escoger este pequeño en el que el tiempo se acelera y el protagonista que está metido en una habitación de esa casa extraña, rodeada por seres con aspecto de cerdo, una mezcla de cerdo y humano que le intentan atacar, se refugia y va observando cómo avanza por la ventana aceleradamente la trayectoria del mundo, cómo avanzan los pasos agigantados del universo, y ve que todo se destruye, atraviesa todas las decadencias posibles y crepúsculos y se convierte en nada, y continúa viajando detrás de esa nada y a las nadas siguientes y a las destrucciones una tras otra. Universos, soles, etcétera, etcétera. Es algo agotador esta novela, que es corta, sin embargo, pero que os aconsejo y que la enfrentéis con fortaleza de ánimo. La casa en el límite, de William Hodgson. Nos limitamos a una pequeña habitacioncita crepuscular. Fuera, una abatida luz dominaba el mundo. Adentro estaba yo tratando de comprender el sentido de todo, el significado de ese pequeño montón de polvo y huesos secos sobre la alfombra, pero me era imposible pensar con coherencia. Alejé mi vista de esa pila de polvo y eché un vistazo alrededor de la habitación, y entonces, por primera vez, noté qué polvoriento y antiguo se veía el lugar. Había polvo y suciedad por todas partes, apilados en los rincones, en pequeños montículos y esparcidos sobre los muebles. La alfombra casi no se podía ver bajo la capa que lo cubría todo. Al caminar, pequeñas nubes de polvo se levantaban bajo mis pies y penetraba en mis fosas nasales un olor seco y amargo que me hacía jadear roncamente. Repentinamente, al volver a posar mi mirada en los restos de mi perro Piper, me quedé inmóvil y confuso, preguntándome en voz alta si realmente los años estaban pasando, si esto que yo había asumido como una especie de sueño era en verdad una realidad. Hice una pausa y una nueva idea me asaltó. Rápidamente, pero con pasos que por primera vez noté tambaleantes, atravesé la habitación hasta el gran espejo del cuarto y me contemplé. Estaba demasiado cubierto de suciedad como para reflejar algo, y con manos temblorosas comencé a sacar la tierra para limpiarlo. Luego pude ver mi imagen. Mis sospechas se veían confirmadas por la realidad. En lugar del hombre corpulento y sano que representaba apenas 50 años, estaba en cambio mirando a un hombre encorvado y decrépito, de hombros caídos y rostro surcado por las arrugas de un siglo. Los cabellos, que unas pocas horas antes habían sido negros como el carbón, eran ahora de un blanco plateado. Solo los ojos permanecían brillantes. Poco a poco pude rastrear en este hombre viejo un débil parecido con mi propio aspecto de otros días.
Cuando vuelva, mi casa no estará.
Me alejé de allí y caminé con paso tambaleante hasta la ventana. Ahora sabía que era un viejo, y ese conocimiento parecía confirmar mi vacilante forma de caminar. Por un momento miré el espectáculo borroso del siempre cambiante paisaje. En ese instante transcurrió un año y con disgusto dejé la ventana. Mientras lo hacía, noté que mi mano temblaba con la parálisis de la vejez, y un sofocado sollozo brotó de mi boca.
Cuando vuelva, mis amigos no Cuando vuelva, mi familia no estará. Cuando vuelva, no habrá dónde regresar.
Durante un rato me pasé tembloroso entre la ventana y la mesa, mientras mi mirada vagaba de aquí para allá con inquietud. Qué ruinosa estaba la habitación. Por donde miraba veía el espeso y negro polvo. El guardafuego de la chimenea estaba completamente herrumbrado. Las cadenas que sostenían las pesas de bronce del reloj hacía ya mucho tiempo que se habían oxidado, y ahora las pesas en la base estaban convertidas en dos conos mohosos. Mientras miraba a mi alrededor, me parecía ver los muebles de la habitación pudriéndose y desmoronándose ante mis propios ojos. No podía afirmar que era una ilusión de mis sentidos, pues de repente la estantería de libros que se hallaba a lo largo de la pared lateral se desplomó con un estrépito de madera podrida. Precipitando su contenido al suelo y llenando la habitación con una nube de sofocantes partículas de polvo. Qué cansado me sentía. A cada paso escuchaba rechinar y crujir mis secas articulaciones. Me preguntaba qué habría pasado con mi hermana. ¿Habría muerto como Pepper? Había sido todo tan repentino. Debía ser en verdad el principio del fin de todas las cosas. Pensé en ir a buscarla, pero me sentía demasiado fatigado para hacerlo. Ella había actuado últimamente en forma tan extraña con respecto a lo acontecido. Últimamente. Al repetir las palabras me reí débilmente y sin alegría, cuando me di cuenta que estaba hablando de una época ya pasada hacía medio siglo. Medio siglo. Podría haber sido el doble. Y esto me ha recordado al poema de Chantal Mallard que dice: heme aquí raíz, sabia de impulsos ascendentes, madre aún posible siempre, anticipada gestación de un porvenir intruso, intrusa de un presente que desestima el valor de nacer a sí mismo de nuevo. Heme aquí clavando mis ojos de savia encarcelada en los troncos vacíos de los árboles muertos. Heme aquí creyendo, queriendo creer en la impostura de las ruinas, en el candor del desastre, el valor de lo opaco, la calidez del humo en los rescoldos. Heme aquí, he aquí que me atrevo a creer en las ruinas, me atrevo a creer en las ruinas. Pues sí, we are dust, my friends. Seguís a este lado de la tumba intentando darle un tono más alegre a nuestro programa de hoy. A good night. Y lo hemos conseguido, veo. Pues sí. Así es, en efecto. Vamos ahora con el tercer y último poema y así le despedimos y ya le dejamos regresar a su lugar al otro lado de la tumba. Poema de Eduardo Haro Ibars, este especial y maldito donde los haya, poeta madrileño, si no recuerdo mal, sí. claro, madrileño, amigo de Panero y amigo de muchas aventuras también, bueno, de todo tipo. Os voy a leer este último poema suyo que lleva por título El mono de madera. Como os dije el otro día, realmente es muy jamaroso este hombre, pero bueno, es también un representante de su época, de muchas personas que vivieron determinadas realidades y cosas que quien oiga este poema y otros parecidos, pues lo entenderá. El mono de madera, Eduardo Arribars. Aullido enfermo de autos locos, sirenas construyen cúpulas de invierno, cielo azul mate, negro mate cuerpo, posición dislocada entre dos vascas de angustia. Caballo descuartiza caballero, motores desmontan, despiezan motorista en lluvia de acetileno. Chispas rodantes, refugio en el sueño. En el sueño te encuentro, no quiero salir del sueño. Encontrarme en la realidad de los asesinos oficiales, con el cuerpo aterido y mis caparazones desgarrados. Tengo el invierno introyectado, venas glaciares, glaciación de tumbas. Y mil muertes de animal, mil engaños en cobre y luz y sol, y yeso blanquea la celda de mi vida diaria insostenible. Clavada en un solo aguijón, cosido por narvales, agujereado por narvales. El mar se rompe la piel y tú no estás, o tan distante, que se alarga la vida. Es siempre la última hora y luego ya de noche. Luego empiezan las pesadillas de buscar y buscar siempre como galera herida. Luego se alza el muro, la piel a grietas, manchas de lagarto. El caballo no resuelve su enigma. El mío me aplasta. ¿Qué haré con mis huesos?
Santos mártires yonquis del jaco de los años buenos, de los años sin misericordias, en los albores de los tiempos. Santos, santos mártires yonquis, por sus perdidos paraísos, por el rigor de sus infiernos, por su estancia terrenal bajo el signo de los sueños. Santos, santos mártires yonquis, por sus círculos viciosos, por sus rutinas de hierro, por la lucha desigual de sí con sus adentros. Santos, santos mártires yonquis, y por el ansia de sus manos, por el frío de sus huesos, por las pruebas de dolor que padecieron en silencio. Santos, santos mártires yonquis, santos mártires yonquis, del jaco de los años buenos, de los años misericordias. Santos mártires yonquis, santos santos mártires yonkis, del jaco de los años buenos, de los años sin misericordias, en los albores de los tiempos, santos. Santos mártires yonkis, por sus pasos predestinados, por sus caminos expuestos, por los muros del penal que los tuvo de regreso, santos. Santos mártires yonkis, y por las enfermerías y por la plaga de los tiempos, por la ruleta mortal que encararon como un juego, santos. Santos mártires yonkis, y por sus carnes invencibles, por sus muertes de perro, y por la florida paz en gloria que estén ellos, santos. Santos mártires yonkis, santos mártires yonkis, del jaco de los años buenos, de los años inmisericordes, santos mártires yonkis. Y por sus madres dolorosas, madres que todo lo esconden, el dolor que sienten y las joyas que guardan frente al padre enmudecido, ya no saben nunca dónde. Santos mártires yonkis, del jaco de los años buenos, de los años inmisericordes, santos mártires yonkis.
Come here a minute. Oh, can I go? Can I just go, please?
Not yet. It's okay. This will just make you sleep, is all.
What?
Pues sobre esta música tan atractiva, tan especial de la serie Utopía, que nos gustó tanto, vamos dirigiéndonos ya hacia el final. Bueno, el otro día vi una película un poco así, por cuando se ven películas un poco por esa cierta decadencia y dejadez y búsqueda de algún tipo de pulsar alguna tecla del horror y no conseguirlo realmente. Pero el otro día vi una película que se llamaba Nunca apagues la luz, o Lights Out, que realmente era bastante mala, pero lo que me llamó la atención era el hecho de que ocurría algo, o los seres aparecían, o el ser, que de hecho era uno, el ente, la entidad, el espectro, aparecía solo cuando se apagaba la luz y solo tenía, digamos, entidad física, capacidad de influir en la realidad cuando estaba la luz apagada, y la perdía por completo cuando se le daba la cualquier fuente de luz, cosa que era exactamente la misma, lo mismo que ocurría en la novela que tanto nos gustó aquí, de Carlton Mellick III, La casa de las arenas movedizas, donde los seres que actuaban de esta misma manera se llamaban, o los hacían llamar, los siniestros. Que no os voy a contar más de quiénes eran y qué función tenían, pero bueno, me llamó la atención este funcionamiento paralelo de ambas realidades. Este lado de la tumba. Dice Chantal Mallard en su poema Iniciación: estoy creciendo de la nada, mis ojos tantean la claridad difusa, mis manos se posan y tantean, abro agujeros, mi cuerpo agujeros, en el cielo agujeros, tanteo las estrellas, agujeros que llueven, y es dolor, y el dolor penetra, mi cuerpo tantea, el dolor tal vez, el gozo indaga, descubre el mí, mi boca dice, vuelvo sobre mí. Sobre mí misma y tanteo, es tanta la ceguera. Cierro los ojos, lo cierro todo y de repente me abro. Veo, veo lo que no hay. Veo, estoy creciendo de la nada.
This next song was sung by Billie Holiday called Gloomy Sunday. When she first recorded it on the radio, there was a protest from the record company because it was too pessimistic and depressing. Therefore, they had her change the ending to make it more optimistic and hopeful. And at that moment was born the first pop music. I don't do it that way, of course.
dream that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of a Sunday. Sunday, when you came to find me, they brought me to church, and I left you behind me. My eyes could not see when I wanted to love me. There and the flowers were forever above me. The bell tolled for me, and the wind whispered never, but you I have loved, and I'll love you forever. Last of all the Sunday.
Pues sí, en efecto, la maravillosa hipnótica de Amanda Galas, a la que pudimos ver el otro día en Barcelona, en un maravilloso, maravilloso concierto, explicaba al inicio de este Gloomy Sunday cómo con Billie Holiday las discográficas quisieron añadir un par de estrofas a esta canción llamada conocida como Himno del Suicidio, aunque en realidad es una tierna y triste pero bonita canción húngara de los años 30, y que se le añadió una leyenda negra como que consistente en que generaba una serie de suicidios. Cosa que es bastante absurda, pero ya sabemos del poder del instinto gregario. Y bueno, como os contaba y nos contaba aquí de Amanda Galas, las discográficas le exigieron a Billie Holiday y a otros artistas más que incluyeran unas estrofas que le dieran un tono más positivo a la canción, más optimista. En concreto se habla de que todo lo que cuenta fue un sueño, de que estaba soñando y ahora soy feliz, wey, y todo va bien y todo es muy bonito, cosa que es bastante absurda. Pero bueno, y por supuesto, Amanda Galas toca la canción original y con toda la fuerza y magia que tiene. En fin, nosotros lo dejamos aquí mientras ya vamos despidiéndonos y recogiendo nuestros bártulos. Os voy a dejar con algo que encontré, ya que hemos traído aquí a Eduardo Aroibars, pues os voy a dejar con algo que encontré por la red de Enrique Zamorano recitando a uno de los poemas de Eduardo Aroibars, y con esto nos iremos marchando. La semana que viene traeremos muchas más cosas que hoy se nos han quedado en el tintero, pero que teníamos por aquí rondándonos. Esto ha sido todo. Bueno, luego me despido más formalmente de vosotras y vosotras. El muchacho eléctrico de Eduardo Aroibars, recitado por Enrique Zamorano. Thank you.
ciertas formas de bar caliente, diorama, siempre avanzamos en círculos, polifonía estrecha. Madrid se estremece como un animalito. Es agua, asesinado el muchacho eléctrico en cualquier parte. Solo queda lo gris, lo submarino, infinitos gaseosos en torno al bar humano, bola contra bola de metal asesino. Las glándulas generan recuerdos como aquellos labios muertos. Lotte, Lenia, sonríe desde su viejo cliché. Una estatua, otra estatua y mil estatuas, o sombras, o recuerdos, luces y pulsaciones de un astro en la ventana. Y hay cuerpos muy calientes, lo recuerdas, sin matriz, así la mano blanda. Se retuercen los pocos que están ahí, copulan, mueren los ciegos en sus garitas transparentes, entrañas arrancadas y olor a niebla matinal sin sangre. Bocas abiertas a las puertas de un sol que no calienta más que mármoles, sus piernas milagro de leche, y un libro abierto recuerda. Él ya murió, se lo dijimos, es la cámara de torturas sin lugar sombrío, junto al monte de Venus, verdad del rinoceronte, junglas de terciopelo. No, no recuerdas nada, pero existe una línea directa. Tendrás pecho y vientre, crepúsculos de muchacho eléctrico, una bandada de ojos, oh qué lejos, nubes vendidas al mejor postor, en los escaparates ciudadanos. Es todo igual, y siempre, siempre habrá cerveza en tus cabellos. Siempre habrá cerveza en tus cabellos. Ciertas formas de bar caliente, diorama, siempre avanzamos en círculos, polifonía estrecha. Ciertas Madrid, formas de bar caliente, diorama, siempre avanzamos en círculos, de polifonía estrecha. Parte. Madrid se estrecha, solo queda lo gris, lo submarino. Es agua, asesinos gaseosos en torno al bar cualquier parte. Bola contra bola, de solo queda lo gris, lo submarino. Las glándulas generitos gaseosos como aquellos lamas muertos. Bola contra bola, sonríes de su viejo cliché. Las glándulas generan a otras recuerdos como aquellos labios muertos. Sombras o relotes, luces y pulsaciones. Sonríe desde su viejo cliché. En la ventana, estatua, otra estatua, mil estatuas. Lo recuerdas, sombras o recuerdos, luces y pulsaciones. Se renacen los pocos que están ahí, copulan. Y hay cuerpos muy calientes, lo recuerdas. Sus garitas, matriz, y la mano blanda. Entrañas arretuercadas, pocos que están ahí, copulan. Mueren los ciegos en sus bocas abiertas a las puertas de un sol. Que no calienta más que y olor a sus piernas y milagro de leche sangre. Y un libro bocas abiertas a las puertas de un sol murió, que no calienta más que mar cámara de torturas, piernas sin milagro de leche. Y un libro abierto de recuerda, verdad él ya murió, se lo dijimos en la cámara de torturas, no, no recuerdas nada, pero junto al monte directa, verdad al pecho y vientre, crepúsculos de terciopelo eléctrico, no, no recuerdas nada, pero que existe una línea directa, tendrás pecho y vientre, escaparás de muchacho eléctrico, es todo una bandada de ojos, siempre, que lejos, siempre vendidas al mejor postor, en los escaparates ciudadanos, es todo igual, y siempre, siempre habrá cerveza en tus cabellos. Siempre habrá cerveza en tus cabellos.
Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este programa. Hemos despedido ya a Eduardo Olivars, que nos llevaba acompañando un par de... Bueno, un par, ¿no? En realidad había unos cuantos más, pero ya lo hemos despedido, como despedimos ahora la edición de hoy de A Este Lado de la Tumba. Si quieres encontrarnos de algún modo, puedes hacerlo a través del Facebook del programa, A Este Lado de la Tumba, o acercarte al podcast, a este lado de la tumba.contrabanda.org, o a este lado de la tumba@yahoo.es, o al apartado de correos 12.065, si quieres enviar algo, 12.065, Barcelona 08080. La semana que viene os traeremos muchas más sorpresas, a ver qué se nos ocurre. De momento aquí lo dejamos. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao.